En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, ¿cómo están? Soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, que en esta su segunda temporada es reconocido por el Comité Olímpico Peruano. En este episodio vamos a hablar de dos disciplinas, la natación y el bádminton. La natación es el segundo deporte con más pruebas en Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 tendrá un total de 35, que incluye pruebas de estilo libre, espalda, pecho, estilos, mariposa y relevos. A ello se suma la natación en aguas abiertas. En el Perú tenemos una larga tradición e historia con presencia de destacados nadadores, donde destacan María del Rosario Choco de Vivanco, la primera peruana en natación y la más joven con 15 años y 102 días en integrar una delegación olímpica allá en Tokio 64, participando luego en México 68. Además, la tradición de la familia Ledgar, con Walter el Brujo en Berlín 36 y su hijo Tater en Tokio 1964, o el cuarto puesto de Juan Carlos Johnny Bello en México 68 y el séptimo lugar en Múnich 72. Debemos también mencionar a Alex Albizuri, quien participó en forma consecutiva en Los Ángeles 84, Seúl 88 y Barcelona 92. Para Tokio 2020 será el turno de Makina de Bieber y Joaquín Vargas. Por su parte, bádminton, que inició su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuenta con categorías individuales de damas y varones, dobles para mujeres y hombres y dobles mixtos. Mario Carulla fue el primer peruano en participar en Atlanta 96. Lorena Blanco lo hizo en Atenas 2004. Claudia Rivero asistió a Beijing 2008 y Londres 2012, al igual que Rodrigo Pacheco. Y para Tokio 2020, Daniela Macías será nuestra representante, siguiendo el legado familiar de su madre, Karin Brandes, quien nos representó en Los Ángeles 84 en natación. Así que hoy, aquí en Nombre del Deporte, hablaremos de natación y el bádminton, el agua y la pluma, en Tokio 2020. En Nombre del Deporte. Y bien, como lo mencionamos al inicio, hoy tenemos dos nuevas disciplinas aquí en Nombre del Deporte. Vamos a hablar hoy de bádminton y también de natación, precisamente con dos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Quiero empezar primero con Daniela Macías, ella acaba de clasificar en bádminton, así que le doy la bienvenida a En Nombre del Deporte. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este podcast.
Y también estamos con alguien de la casa, alguien que es su vecino, por supuesto, él es Joaquín Vargas. Joaquín, bienvenido aquí a En Nombre del Deporte.
¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, chicos, de hecho, el estar en los Juegos Olímpicos es un orgullo, es un honor para ustedes, pero quiero empezar pidiéndoles que me cuenten cómo se involucraron ustedes con el deporte. Por ejemplo, en tu caso, Daniela, ¿cómo así tú empezaste o te involucraste con el deporte, ya sea con el bádminton o con otra disciplina deportiva?
Bueno, de hecho yo empecé en natación, es casualidad. De hecho, mi mamá fue nadadora, ella fue a los Juegos Olímpicos en el 84 por natación. Mis hermanos y yo empezamos ahí nadando desde muy chiquitos por mi club, en el club Regatas, y de hecho estamos en la selección de mi club. Y yo a la par hacía gimnasia en el colegio por la selección. Y siempre en verano, como no tenía colegio, estaba de vacaciones, me metía mil deportes en el Regatas. Y de hecho pasé por todo, por nado sincronizado, por vela, ballet, por vóley y mil deportes más. Y así fue como yo terminé probando el bádminton de pura casualidad. Y me encantó, ¿no? Y bueno, y me quedé. Y de hecho hubo un momento que hacía los tres deportes por la selección de mi club. Entonces ya, digamos que era de locos, ¿no? Y tenía que empezar a escoger. Y el primer deporte que me retiré fue la natación. Y bueno, yo estaba en un campeonato de gimnasia en el 2007, en Piura, me acuerdo, con mi mamá. Yo tenía 9 años y leí un correo de la Federación de Bádminton invitándome a la selección de Perú en bádminton y a participar en el Panamericano de Menores en México ese año, en el 2007. Y así fue como yo fui a este campeonato, gané el Panamericano en la categoría más chica, que era sub-11, y ahí dije, ya, este es mi deporte, y me quedé en el bádminton. Y terminaron mis hermanos pasándose al bádminton también.
¿Pero cómo fue la reacción de tu mamá cuando decides dejar la natación e irte al bádminton?
En verdad, ella, o sea, nunca tuvo problema. Yo solo me acuerdo que yo soy muy friolenta y yo terminaba el colegio en invierno y me tenía que meter a la piscina helada a las 5 de la tarde y yo me acuerdo que era un sufrimiento para mí. Era la que más me demoraba en meterme a la piscina. Y me acuerdo que un día llegué llorando y le dije, ya no quiero más, no quiero meterme a la piscina helada. Yo era chiquita y mi mamá me dijo, ya, no hay problema, ¿no? Pero también porque para ella siempre es importante, bueno, para mis papás, toda mi familia, es súper deportista, toda. Entonces, para mis papás siempre ha sido importante que hagamos siempre algún deporte. Entonces, como ese entonces estaba haciendo mil y un deportes, no tuvo ningún problema, ¿no? Yo siempre estuve compitiendo, ya sea en un comienzo por natación, por gimnasia, por bádminton. Así que, en verdad, me apoyó un montón, ¿no?
Joaquín, has estado escuchando a Daniela, que empezó en la natación y que de pronto nos dice, sí, pero me empecé a morir de frío. En tu caso, ¿tú empezaste con la natación o empezaste con otro deporte?
No, yo sí empecé con la natación y me quedé ahí. Yo empecé desde muy pequeño. Yo siempre he vivido cerca de una piscina, entonces siempre he estado ahí metido. Y empecé en mi colegio, me acuerdo, en Piura. Entonces, desde ahí empecé, desde los 6 años empecé a competir ya.
¿Cómo fueron tus primeras braceadas, tus primeras pataleadas en la piscina?
Me acuerdo que fue bien gracioso porque yo me acuerdo que mi hermano mayor también estaba en la natación. Y me acuerdo que estaba como el grupo de mayores, ¿no? Y el grupo de los más pequeños. Y me acuerdo que un día el entrenador decide ponerme con el grupo de los mayores, porque me veía como avanzando bastante bien. Y desde ese día mi hermano dice como, no, ya no quiero porque ya me alcanzó. Y mi hermano se salió.
¿Y en qué momento, por ejemplo, fue tu primer logro, Joaquín, y que tú dices, ok, yo voy a empezar aquí porque la natación es un deporte que te exige muchísimo, por supuesto?
Ya fue en 2017, que fue mi primer sudamericano juvenil y, o sea, en ese momento ya me había mudado a Trujillo y ahí comencé a entrenar como ya de alto rendimiento y ahí comencé a bajar mis tiempos, comencé a mejorar muchísimo. Fue ahí cuando me di cuenta que ya esto ya era algo bastante serio.
A ver, y es importante, Joaquín, lo que estás mencionando porque tú lo dijiste hace un momento, tú eres de Piura, te mudaste luego a Trujillo, ahora estás fuera del país. ¿Cómo han sido estos sacrificios que tú has hecho por el deporte?
Yo me mudé a Trujillo principalmente, o sea, al inicio solo iba a estar para los entrenamientos de verano porque sabía que en Trujillo había un equipo muy bueno, pero después hubo todo esto del fenómeno del Niño y afectó bastante a mi casa en Piura. Decidimos quedarnos ahí en Trujillo, mi mamá y yo. Súper bien, en verdad, pues la gente era súper buena onda, caí súper bien todos, entonces me acomodé bien al grupo súper rápido. Después, posteriormente, en 2018, que ya iba a empezar la universidad, me mudé a Lima. También me fue súper bien, un equipo muy, muy bueno. Y pues ahora estoy acá en Estados Unidos.
¿Cómo ha sido el apoyo, tú lo mencionabas, de la familia en estos momentos, Joaquín, dentro de tu carrera?
Súper grande. Mi mamá incluso dejó una vez un trabajo para poder apoyarme al deporte. O sea, desde muy pequeño, porque no tenía a nadie quien me lleve a los entrenos. Entonces, sí, en verdad, yo diría que donde estoy es gracias a mis papás, en verdad.
Daniela, en tu caso, de hecho, nos mencionaste el tema de que tu familia siempre ha sido una familia muy, muy deportista, ¿no? Y tenías ya, de hecho, seguramente en casa, las fotos de tu mamá en unos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, el apoyo durante toda la etapa de tu carrera, por ejemplo?
De hecho, gigante, ¿no? Así como mencionó Joaquín, sin mi familia no hubiera podido estar donde estoy. Creo que algo muy grande en mi carrera en el bádminton fue que yo desde muy chiquita, desde el 2007 que ingresé a la selección y gané ese Panamericano, yo dije, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Y creo que yo tuve ese objetivo tan claro desde muy chiquita porque mi mamá había ido a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces yo decía, yo también quiero lograr lo que mi mamá logró en otro deporte, ¿no? Entonces, cuando uno es muy chiquito, no es consciente de qué tan fuerte tiene que entrenar, qué tantos sacrificios tiene que hacer. Yo me acuerdo que, hablando de los sacrificios hace un ratito con Joaquín, me acuerdo que yo, cuando terminaba el colegio, yo me tenía que quedar una hora a hacer gimnasia y ahí ir corriendo a entrenar natación de 5 a 8 de la noche. Y todas mis amigas eran, ya, vámonos a la casa de tal chica por su cumpleaños. Cositas así chiquitas, ¿no? Pero que tú desde muy chiquito es como, ¿por qué yo no puedo ir? No puedo faltar a entrenar, pero ¿por qué no puedo faltar a entrenar? Y llegaba un punto que yo me acuerdo que ya simplemente le decían, no, es que es el cumpleaños de mi abuelo, de mis tíos. Porque ya me daba roche, porque somos tan chiquitas que no entienden, ¿no? Yo no entendía, y menos mis amigas, de por qué siempre tengo que ir a entrenar y nunca puedo ir a sus casas, ¿no? Y obviamente eso, mientras vas creciendo, vas entendiendo la importancia, vas teniendo tus metas mucho más claras, y entiendes que al final todos los sacrificios te están llevando a un lugar, ¿no? Y ahora con la clasificación a Tokio, he tenido un flashback de todos esos sacrificios que he hecho a lo largo de toda mi vida, y ahora digo, pucha, valió totalmente la pena, ¿no? Y esas son cosas que mi familia me hacía entender desde muy chiquita. Que mi mamá me ayudaba, mi mamá siempre me decía que me sigue esforzando, a veces como que, ay, no, no quiero entrenar de chiquita, y mamá es como que, no, tienes que ir, si tú quieres lograr tal cosa, tienes que ir, cada granito cuenta. Entonces, y bueno, y ni decirte que viajar a todos los campeonatos con ellos apoyándome para poder ir, ¿no? Con el presupuesto y eso, ha sido un apoyo gigante para mí, ¿no?
¿Cuántas horas, Daniela, le dedicas tú al entrenamiento, o sea, al deporte en sí?
Uy, a ver, ahora por COVID entrenamos un poquito menos, pero normalmente le dedico en la mañana 3 horas, entreno desde las 6:10 de la mañana hasta como las 9, de ahí en la tarde vuelvo a entrenar unas 3 horas, así que bastante, como 6 horas al día más o menos, ¿no?
¿Y te tienes que cuidar de la alimentación en tu caso?
Uy, sí, es clave, ¿no? Todo suma, ¿no? O sea, la alimentación, la parte mental, ¿no? Con los psicólogos, la parte de la fisioterapia, ¿no? Para evitar lesiones, y bueno, entrenamiento en cancha, entrenamiento físico, ¿no? Nosotros, bueno, el IPD nos apoya con un equipo de todos estos ramas que acabo de mencionar, ¿no? Un psicólogo, una nutricionista, y estamos constantemente pasando controles con la nutricionista. La nutricionista nos hace un plan en base a cuántas calorías también quemamos en el día, ¿no? Todo eso. Y lo trato de seguir lo más posible.
Joaquín, en tu caso, horas de entrenamiento, además, uno puede decir, uy, pero Joaquín tienes que estar en el agua. ¿No necesariamente es así? ¿O sí lo es?
Yo entreno 1 hora y media por las mañanas, y después también hago 1 hora de entrenamiento en tierra. Ya no vamos al gym desde que empezó la cuarentena, pero ahora hacemos ejercicios con nuestro propio peso, ya sea sentadillas, planchas, todo eso. También 1 hora y media de natación en la tarde. Así que sería como unas 4 horas de entrenamiento diarias.
¿Y cómo te cuidas de la alimentación? Porque en la natación uno tiene que tratar de mantener el peso.
Yo en verdad no tengo nutricionista, pero como yo estoy en el grupo de distancia, por así decirlo, ¿no? El que más distancia hace, ¿no? El que los trabajos más largos hace, y yo trato de comer todo lo que pueda porque en verdad quemo muchísimas calorías cada vez que entreno.
Bien, chicos, hemos llegado a la primera parte de la entrevista, así que quiero invitarlos ahora a nuestra secuencia de las preguntas ping-pong. Primera pregunta. ¿Película favorita?
Uy, se llama Safe Haven.
¿Joaquín?
Interestelar.
Daniela, ¿algún libro deportivo o libro en general?
Bueno, el de Rafael Nadal. Súper interesante.
¿Joaquín?
Yo diría que no tengo libro favorito.
¿Deportista que admiran?
Roger Federer.
Adam Peaty.
¿Alguna canción para entrenar?
No canción, pero sí estilo de música como latín.
Pump it. Es como bien activada.
¿Famoso el deporte que conocen, con el que se hayan tomado una foto de pronto?
En badminton, varios. Yo con Lindan, que es una leyenda en badminton.
Yo con Caleb Dressel, Incluso nadé con él una final.
¿Algún amuleto, cábala, ritual que tengan antes de alguna competencia?
Lo mío es más como una rutina. Siempre hago la misma rutina, escuchando el mismo estilo de música para, digamos, que avisar al cerebro es momento de concentrarse para la competencia.
Para mí es bien gracioso. Desde que llegué a este club, últimamente, como los últimos 3 meses, cada vez que me subo al bloque, como que todo el equipo se pone al otro extremo en la piscina, ¿no? Y comienzan a hacer así, como mandando energías.
¿Número de países en los que han competido?
Uy, no. No tengo idea. Probablemente más de 35 más o menos, un poco más.
Wow. Yo seré tal vez más de 10.
En alguno de estos países deben haber comido alguna comida rara, extraña. No necesariamente se pueden acordar el nombre, pero ¿qué recuerdan de esa comida rara, extraña, que les haya gustado o que no les haya gustado?
Yo me acuerdo cuando me fui a África, no tuve una experiencia muy buena con la comida. Ni siquiera sé qué eran, pero comí muy mal. Es lo único que puedo decir.
Yo he probado grillos en México.
¿Comida favorita?
Uy, la peruana, definitivamente, criolla.
¿Algún plato particular?
Bueno, comida peruana, tengo que decir ceviche, pues, ¿no?
Yo diría también ceviche.
¿Pero el ceviche limeño o el ceviche norteño, el piurano?
No, piurano, pues.
¿Cuál es la diferencia con el ceviche limeño, Joaquín? Tú que eres de
Piura. Yo creo que es el limón. Creo que en Piura es un tipo de limón que es mejor.
¿Y la última?
Tengo que ir a Piura a probar.
Por favor, se come riquísimo.
Ceviche piurano.
¿El mejor lugar para entrenar?
Bueno, en Perú obviamente, ¿no? También he entrenado acá, pero el mejor lugar que he ido ha sido en Dinamarca, en Holbæk, un pueblito chiquito.
Joaquín.
Pues ahorita en el club en el que estoy me siento súper cómodo, todo el equipo. En verdad, o sea, no estoy diciendo que los anteriores han sido malos, ¿no? Pero ahorita se siente bastante bien cada vez que entreno, sí.
Tú estás en este momento en Florida, en Estados Unidos.
Florida, sí.
Y así llegamos al final de nuestra secuencia de las preguntas ping-pong. Daniela, cuéntanos un poco sobre tu deporte, el bádminton. Mucha gente dice bádminton, ok, que se parece al tenis, pero digamos, ¿cuál es la particularidad que tiene el bádminton en general?
Bueno, historia de mi vida, ahora que mencionas el tenis, me has hecho acordar una anécdota que nos pasa a todos los badmintonistas de Latinoamérica. Como el bádminton acá no se conoce mucho, cada vez que viajábamos en el aeropuerto, nosotros siempre llevamos las raquetas en la mano. Entonces siempre nos preguntaban, ah, ¿qué deporte hacen? ¿Tenis? Y nosotros, no, badminton, ¿así qué es? Y bueno, explicábamos lo que era, ¿no? Pero tantas veces era que llegamos a un punto en el que te decían, ¿qué deporte es? ¿Tenis? Y nosotros, sí, sí, tenis, así. Y hemos contado esta experiencia con nuestros amigos de México, de Colombia, sí, ellos dicen, pucha, es que a nosotros nos pasa lo mismo y también decimos tenis porque ya nos cansamos de tener que explicar qué es el bádminton. Mira, el bádminton sí es parecido al tenis, o sea, es un deporte raqueta, de hecho es el deporte raqueta más rápido del mundo y es algo que no mucha gente lo sabe. Es el deporte nacional de Asia y de Dinamarca, o sea, es como el fútbol acá en Perú, ¿no? Así de grande es el deporte allá. A diferencia del tenis, se juega con una raqueta muy ligera, muy ligera. La del tenis es pesada. Se juega con una plumilla, es como un corchito y plumas, que tampoco pesa, por lo tanto se tiene que jugar en un coliseo cerrado donde no entra absolutamente nada de aire, sino la pluma se va, pero se descontrola totalmente. Y no puede dar bote, ¿no? Se tiene que jugar manteniéndolo en el aire. Y, bueno, se juega 21 puntos. De hecho, si va 20 iguales, se juega con diferencia de 2. Y se juega 2 sets, pero si va 1-1 en sets, se juega un tercero.
Bien, Joaquín, leía que un medio puso, medio de comunicación, puso hace algunos días, es el actual recordman peruano en la natación. Cuéntanos un poco cómo es tu deporte y básicamente cuál es tu especialidad.
Yo soy nadador de 200 y 400 metros libre. Esas son mis mejores pruebas. Pero actualmente también poseo récord nacional en 800 libre y en 100 espalda.
¿Y tiene alguna particularidad en sí? O sea, uno ve natación, claro, ve que te lanzas al agua, pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre hacer espalda y hacer libre, por ejemplo? pese a que es muy lógico el término, la denominación, pero ¿cuál es la particularidad? Si alguien te lo pregunta, para que lo puedas explicar.
Pues yo diría que, o sea, por lo que siento cuando lo nado, en espaldas se utilizan mucho más las piernas, porque cada vez que estoy a punto de llegar a la pared, las piernas me queman increíblemente. Siento que se me van a derretir. Sí, entonces yo diría que se utiliza más el core de la espalda también y las piernas.
¿Y en el caso del libre?
Pues libre es completamente todo, yo diría. El todo.
¿Qué significó para usted, chicos, y empiezo contigo, Joaquín, el estar en Lima 2019, el haber competido en Lima 2019? En tu caso, Joaquín, competiste en un escenario realmente espectacular como era el estadio acuático. ¿Qué fue para ti esa experiencia?
En verdad fue genial, ya que para empezar la piscina, todo el complejo era hermoso. Por primera vez teníamos un complejo como que de calidad, ¿no? En verdad, como cada vez que me subía al bloque, sentía que todo temblaba porque sentía que toda la gente estaba gritando durísimo. Súper, súper genial, en verdad. Fue súper genial.
Y el apoyo de la gente, porque sí, todas las competencias de natación estuvieron llenas, todas, todas.
Sí, incluso te cuento una pequeña anécdota, que cada vez que yo voy a competir, siempre como que me quedo parado en el bloque hasta que dicen a sus marcas y ya recién me bajo a agarrarme, ¿no? Entonces, me acuerdo que pitaron para subir al bloque, todo el mundo ya estaba abajo agarrado y yo seguía parado. Y en ese momento todo el mundo comenzó a gritar, ¡Perú! ¡Perú! Y sentía como todo temblaba, sentía incluso que hasta el agua se movía. Tuvieron que parar, bajarnos, callar al público y de nuevo comenzar de nuevo.
¡Wow! ¡Qué increíble! En tu caso, Daniela, ¿cómo fue esa sensación? ¿No? Jugar un coliseo lleno, en realidad, ¿no?
Bueno, también fue increíble. Al igual que natación, badminton también vendió todas sus entradas. De hecho, todos los días en la villa recibí un mensaje nuevo de algún conocido, hasta mi familia, diciendo, por favor, sácame entrada para el siguiente día, porque ya no habían afuera, ya no habían. Nosotros podíamos sacar dos entradas por día, una cosa así. Y bueno, de hecho yo nunca... Nunca mis amigos, ni familiares como mis tíos, me habían podido ver compitiendo. Nunca, porque nunca habíamos tenido coliseo lleno, badminton nuevo. De hecho, se volvió muchísimo más conocido. Hoy en día, si alguien me pregunta qué deporte juego yo, badminton, ya saben qué es. Antes de los Juegos Panamericanos no tenía ni idea. Y de hecho fue alucinante, o sea, jugar con esa adrenalina y sobre todo con esa hincha peruana que todos conocemos que es única, era de locos. Te juro que nunca había jugado tan bien un campeonato, nunca en mi vida, porque esa adrenalina me daba ganas de aún salir y dar mi 1000%, y creo que fue algo súper bonito y creo que era necesario para el deporte peruano que los Juegos hayan sido en Perú para... De hecho, seguir consiguiendo mucho más apoyo, más patrocinios, ¿no? Y bueno, y que todos nuestros amigos, familiares, hasta gente desconocida, me acuerdo que me escribían, me decían para tomarme fotos, o sea, como si fuera famosa, ¿no? Y era algo súper loco, en verdad, pero muy bonito.
¿Cómo fue tu clasificación, Daniela? Ya, tú hace algunos días lograste finalmente el cupo, pero ¿cómo fue todo ese ciclo para ti?
De hecho, en badminton dura un año la clasificación. No es como ciertos deportes que hay campeonatos que son preclasificatorios, sino es por ranking mundial. Entonces empezaba desde mayo 2019 hasta abril 2020, no en un inicio porque las olimpiadas eran en el 2020. Y tú tienes que viajar como loco, literal, cada semana a un país distinto para competir. Y tus 10 mejores competencias en todo ese año te dan tu sumatoria total para el ranking mundial. Entonces te posicionan en el ranking y clasifican 34 fijas, las 34 primeras del mundo fijas, y de ahí se abren ciertos, no, 38 fijas, discúlpame, y de ahí se abren ciertos cupos por, bueno, repetición entre dobles y mixos, ya unos temas un poquito más complejos. Entonces, bueno, yo de hecho tuve que dejar un poco de lado mis estudios, no estudiar por un ciclo, porque nunca estaba en Perú, ¿no? Cada semana estaba en un país distinto, me fui a África, Asia, Europa, otros países de América, de hecho me fui a entrenar afuera, y bueno, así fue hasta marzo del año pasado que hice en cuarentena y se cancelan todos los campeonatos. Entonces nos quedamos a la espera. Me acuerdo que todos los días yo ponía para actualizar la página de la Mundial de Bádminton a ver si es que ya anunciaban que se cierre la clasificación. Yo solo quería que se cierre la clasificación porque yo ya estaba adentro. Pero claro, como había faltado un mes y medio de campeonatos, podían decir, no, se hace el próximo año, ¿no? Entonces esperamos y bueno, anunciaron que se iba a continuar entre enero y abril del 2021. Y bueno, de nuevo nos encerraron en las casas, yo no podía entrenar, fue súper frustrante, ¿no? Porque yo decía, o sea, todos mis contrincantes ahorita que se están peleando los últimos cupos de la clasificación conmigo ya están entrenando en cancha y yo sigo encerrada en mi casa sin poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y de nuevo pasó que hubo el rebrote en enero, se alargó y empezó recién en marzo. De marzo y acababa en junio. Y bueno, viajé hasta abril y en abril terminé el Panamericano este año en abril y me quedan 3 campeonatos más y se cancelaron. Entonces, en teoría yo a finales de abril ya sabía que estaba dentro, pero estaba esperando la lista oficial, ¿no? Y bueno, y acaba de salir hace poco, así que ya pude anunciar mi clasificación oficial. Pero fue de locos, de locos.
Joaquín, en tu caso, siempre se habla de la natación de lograr la marca B. Tú has batido varios récords en este año, no solamente en 100 metros espalda, sino también en 200 libre, 400 libre y 800 libre. ¿Cómo fue tu clasificación finalmente?
En la natación existen las marcas A, que son el puesto 16 de las anteriores Olimpiadas. Entonces, son difíciles. Y también existen las marcas B, pero también existen cupos que se dan por universalidad, que es como que el país debe llevar un hombre y una mujer que tenga mayor puntos FINA. Y los puntos FINA son cada récord mundial de cada prueba tiene 1,000 puntos FINA. Entonces, para ver si alguien es mejor en una prueba que otro, es viendo quién está más cerca de los 1,000 puntos FINA, ¿no? Yo logré hacer marca B en el 200 libre en abril, pero después apareció un chico que tenía también marca B en 100 mariposa y me estaba ganando por 1 punto FINA. Entonces yo sabía que tenía que hacer algo de locos para poder pasarlo, ¿no? Entonces me mentalicé durante un mes, pero, o sea, estaba completamente enfocado en mejorar mi tiempo de 400 libre. Y fue en mayo que aumenté como 50 puntos FINA en el 400 libre. Y fue eso lo que me sacó.
Además, en algunos casos has batido récords, digamos, después de muchísimos años, por ejemplo, ¿no? Como fue el caso de Alex Albizuri en Barcelona 92.
Sí, de hecho, ese récord, sinceramente, no me lo esperaba para nada. O sea, estaba súper emocionado porque nadé con un gran amigo de acá de mi club. Él sí es espaldista. Entonces, nadamos juntos en la mañana y siempre que nado con él, siempre me va bien. Y en la mañana me acuerdo que en el partidor de espalda me resbalé completamente y prácticamente salí como 2 cuerpos atrás de todo el mundo. Y aún así, hice una buena marca en la mañana. Y dije, yo creo que en la tarde puede salir algo muy bueno. Estuve solo en la tarde en el calentamiento, solo estuve practicando partidas para no resbalarme. Y salió el récord.
Daniela, ¿qué esperas de Tokio 2020? No eres la primera badmintonista peruana, ya han convertido varios en otros Juegos Olímpicos, pero ¿qué esperas tú de tu participación?
Bueno, yo primero disfrutar al máximo, ¿no? Es una experiencia que muy poca gente tiene la oportunidad de tenerla. De hecho, yo ahorita tengo un súper plan de preparación que he hecho con mi entrenador para llegar en mis mejores condiciones allá y salir con todo y poder representar al Perú como todos los peruanos sabemos hacer, ¿no?
Joaquín, en tu caso, ¿qué esperas de Tokio? ¿Mejorar tus marcas? ¿Batir récords? ¿Seguir batiendo récords?
Bueno, pues, al igual que Daniela, me gustaría también disfrutarlo mucho. También tenemos un super plan. Vamos a irnos a un campamento unas 2 semanas. Nos vamos a ir a Orlando. Pues ahí vamos a estar durmiendo, comiendo y entrenando ahí todo el día. También vamos a ir, acabando ese campamento de Orlando, nos vamos a otro campamento en Japón, ya una semana antes de la competencia, para también, también aclimatarnos a todo esto, ¿no? El cambio de hora, la piscina, la sensación, todo esto. Pues claramente me gustaría mejorar mis marcas, hacer nuevos récords nacionales.
Me ha salido una pregunta ahorita pensando o haciendo el comparativo de ustedes dos, chicos. ¿Cómo manejan los momentos difíciles y complicados? Joaquín, en tu caso, yo he hecho natación por hobby, ¿no? Y te das cuenta que en algún momento el cuerpo se te cansa y ves que los del costado te empiezan a pasar. ¿Cómo manejas esos momentos complicados en el agua?
Es bien difícil, pero yo sinceramente soy bastante competitivo. Entonces, yo siento que he mejorado mucho acá porque también es cada vez que voy a una competencia importante de acá, veo a esos grandotes al lado mío, no me gusta que estén delante mío, ¿no? Entonces, por eso yo siento que he mejorado mucho porque soy bien picón, en verdad. Entonces, siempre voy ahí al lado de ellos peleándolo.
Y en tu caso, Daniela, lo has mencionado, he visto digamos, partidos de bádminton. He conversado con muchos jugadores como Claudia Rivero, ¿no? Por citar alguno de ellos. Rodrigo Pacheco también, que han sido jugadores olímpicos. ¿Pero cómo manejas el temperamento, la ansiedad?
Bueno, de hecho, yo siempre he sido muy tranquila mentalmente. Siempre he sido como... Se me ve muy tranquila dentro de la cancha y mucha gente me lo ha dicho. A veces me dicen que se me ve ya muy tranquila. Pero creo que eso me ha ayudado un montón, porque muchas veces pasa que si una jugadora juega igual que tú, o tal vez un poquito mejor, o tal vez un poquito menos que tú, cualquiera puede ganar. Y la diferencia ahí es quién está más fuerte mentalmente a la hora del partido, ¿no? Entonces tú te puedes desconcentrar un minuto o un segundo del partido y ya pueden ser 2 puntos, ¿no? Puedes empezar a fallar, y una vez que te vas del partido es muy difícil regresar. Es complicado, no es algo que nosotros lo trabajamos, lo practicamos mucho con nuestro psicólogo. Tenemos técnicas para controlar todo eso, ¿no? Controlar la ansiedad de ya quiero que sea mi partido, o tal vez la frustración de que estás dentro del partido y no es tu día, simplemente no te sale, los golpes, fallas mucho, tiras todo para afuera. Que eso es normal, ¿no? O sea, todo el mundo tiene días buenos y malos, y algo que el deporte te enseña es que van a haber esos días malos, y de esos días malos son de donde tú aprendes, de donde tú tienes que decir, ok, ya, me pasó esto, ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo lo hago mejor la próxima vez? ¿Qué es lo que tengo que entrenar? Y en base a eso vas a ir mejorando cada vez más, ¿no? Entonces, el deporte te enseña a levantarse y a seguir mirando hacia adelante. Y de hecho, yo he pasado por 1000 situaciones que he dicho, ya no quiero saber más del bádminton. Y todas las situaciones me han hecho llegar a poder clasificar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y una de esas situaciones fue en los Juegos Panamericanos. Todo el mundo contaba con mi medalla en dobles con Dani Kanishimura. Todo el Perú, literalmente. Y habíamos trabajado años y años por esa medalla. Y en cuarto de final, para conseguir esa medalla, perdimos por 2 puntos. O sea, ¿te imaginas los nervios en esos momentos? Mi mano temblaba al sacar, ¿no? Y jugamos un partidazo. Es algo muy duro, que años de años has hecho miles de sacrificios para conseguir eso y no lo logré, ¿me entiendes? Entonces fue súper duro, pero al mismo tiempo, algo que me ayudó fue que yo estaba en pleno proceso de clasificación a Tokio. Entonces, al día siguiente me tenía que ir a Dinamarca a entrenar. Entonces dije, ya no, o me levanto y vuelvo a tener esa motivación porque tengo que seguir, o fue mi clasificación. Entonces, nada, me levanté con mi psicólogo, todo, y seguí, y bueno, logré clasificar, ¿no?
Ya la pregunta de cierre, primero voy contigo, Daniela. ¿Qué mensaje para que más personas, tú lo mencionabas que a partir de los Panamericanos hubo un crecimiento de conocimiento de la gente sobre el bádminton, pero qué hacer para que tu deporte se vuelva más competitivo, más profesional, pueda obtener incluso más apoyo de la empresa privada también?
Bueno, ya desde hace unos años, con la nueva directiva en la federación, han estado trabajando muchísimo en promover el bádminton acá en el Perú, ¿no? Antes solo se jugaba en el Club Regatas, de ahí se jugaba ya en distintos clubes en Lima, y ahora ya se juegan en varios otros departamentos en Perú, ¿no? Cosa que es súper grande para el bádminton. De hecho, acá a rato están capacitando entrenadores para que en estas ciudades no solo se juegue a un nivel inicial, sino poco a poco lleguen a un nivel competitivo, ¿no? Y de por sí el nivel interno acá en Perú aumente, y cada vez, tal vez no haya solo una persona tratando de clasificar las Olimpiadas como yo lo hice este ciclo olímpico, sino hayan 2, 3, 4, tal vez no 5. Creo que la federación está haciendo muy buen trabajo y ha crecido muchísimo el bádminton en estos últimos años. Y creo que eso es lo que se debe hacer, ¿no? Justamente promoverlo. Parte del circuito nacional ahora ya no solo es en Lima, sino nosotros también tenemos que viajar a Tacna, a Trujillo, a Piura, para competir, para que el bádminton allá más gente lo vea y se anime a jugarlo, ¿no? Así que yo creo que como están haciendo ahorita con todo eso, esas cosas que la federación están implementando, en ya unos años, tal vez es un proceso largo, ¿no? Entonces tal vez en 10 años más o menos el nivel va a ser mucho, mucho más alto acá y se va a ver, ¿no? Cuando se compita de manera internacional.
¿Cuál es tu mensaje final para que tu deporte, la natación, se vuelva más competitivo, más profesional, entendiendo además que tú también, pues, como te lo dije al comienzo, eres de la casa, eres su vecino? ¿Qué mensaje nos dejas finalmente?
Bueno, pues yo diría que se publicite más, porque, o sea, a ver, si bien la natación es un deporte bastante famoso, siempre son como que la gente siempre es la misma, no aparecen últimamente como nuevos chicos, ¿no? Yo diría que se promuevan más clínicas o más entrenamientos en conjuntos, porque a veces siento que los clubes están como que distanciados en vez de cuando al final vas a representar a Perú, ¿no? Y bueno, pues con lo de la universidad, estoy bastante agradecido, en verdad, ellos me dan bastante apoyo, no me quejo para nada de eso.
¿Qué mensaje a los supecinos? Que te van a seguir después del podcast.
Un saludo a todos, muchas gracias por todo el apoyo que me a seguir adelante.
Listo, Daniela. Joaquín, muchas gracias por su tiempo. Sé que en esta época es complicado darse un tiempito para sentarnos, conversar y dar entrevistas, pero les agradezco muchísimo y que les vaya súper, súper bien esta experiencia en Tokio 2020.
Gracias a ti.
Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si le gustó este episodio, déjenos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas y deportistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.